Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver a empresas que triunfan con vídeos verticales. ¡Comenzamos!
Hace mucho que no decimos el santo que es. Hoy recurrimos al santoral para decir que hoy es San Ordoño, San Policarpo y Santa Milburgues. Hace tiempo que no felicitamos la onomástica a los oyentes, así que nada, no sé cuántos habrá. Pues felicidades, Ordoños, Milburgues, todas las Milburgues que haya, pero yo me voy a quedar con uno, Policarpo. Y luego te cuento por qué. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast emotiva desde buena mañana. Hoy hablaremos de vídeos verticales con alguien que sabe tela de esto, gracias a mi querido Luis Ramos, arroba libros para emprendedores. Buenos días, ¿qué tal, Luis?
Muy buenas, Juanma Ortega, juanma.com. Pues oye, estoy sin palabras con el tema de Policarpo y claro. Milburgers, o Milburgues, ¿no?
Milburgers.
Pues eso es como un concurso de esos de comidas, ¿no?
Desayunar. Pues nada, que las Milburgers que nos escuchen, que no les siente mal. Mira, pero Policarpo, fíjate, va por ti.
Espérate un segundo. Sí. Si existe un Policarpo que nos esté escuchando, o existe un Milburgues, mejor todavía, que nos esté escuchando, por favor, necesito que nos contacten, que nos envíen mensaje directo, porque de verdad hay que comentar cómo es su vida siendo Milburgues o Policarpo. Ahora sí,
perdón. Mili, Poli. Sabes que luego dices, Mili. Ah, pues hola, Mili, ¿cómo estás? Y no sabes nunca lo que hay detrás de un Mili.
Sí. Mili. Oye, ¿y de qué viene eso de Policarpo? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué te toca especialmente?
Pues no, va por ti, querido, porque Policarpo significa tener varios corazones. Eres un ser que tiene varios corazones repartidos por todos tus mentores y a todos los oyentes. Tienes esa capacidad.
Un corazón en cada puerto, ¿no?
En cada puerto, en Puerto Vallarta, en tu caso. Sí, pero es verdad que Policarpo es conocido porque fue el fundador, el hermano Policarpo, de los corazonistas. Yo es que fui a corazonistas ahí en Pedralbes, en Barcelona.
Entonces,
el hermano Policarpo era el fundador hace muchísimos años de los corazonistas, que son los que, bueno, el colegio en el que yo me crié prácticamente. Así que por eso lo de Policarpo no me es extraño, es curioso. Pero bueno, saludos a todos los Policarpos, a los Ordoños y a las Milburgues. Sin R, Milburgues. ¿Vale? Con solo una R. Dicho esto, ahora, ¿quién será y qué nombre tendrá? Aunque imagino que será un nombre más común. Nuestro mentor de hoy, que no será nada común. Vamos a ver.
Vámonos con nuestro mentor. Hoy Mentora vuelve con nosotros para hablar de vídeos verticales. Bueno, para hablar de redes sociales y de contenido que te puede servir para posicionarte. Y los vídeos verticales es ese formato, ya lo sabes, ¿no? Está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook, está en todas partes, en YouTube, en donde tú quieras. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se ha hecho tan popular? ¿Por qué está en todas las redes? Porque funciona. Porque la gente le conquista que sea un contenido corto, que vaya directo y que le represente algo de valor, que le sume. Y bueno, pues si tenemos que saber más de eso, tenemos que ir con la mejor, oye, la líder en español, la jefa de jefas, The Boss of the Bosses, está aquí con nosotros de nuevo. Es autora de un programa que se llama Tik & Reels, que tienes que localizar sí o sí. Si no estás inscrito, inscríbete, porque por muy poco dinero la inversión es muy baja para el resultado que tiene. Alumnos y alumnos para parar un tren, más de 8.000 alumnos y cientos, si no miles, de casos de éxito de gente que ha conseguido posicionarse y posicionar sus negocios. Hoy vamos a hablar de eso, haciendo vídeos verticales, que no se trata de bailar la cosa. ¿De quién estamos hablando? De Paloma Fernández. Paloma, ¿cómo estás?
Muy encantada, como siempre, de estar aquí, súper emocionada, porque vengo a compartir un montón de información.
Oye, estuvimos hablando la última vez que estabas por aquí, estuvimos hablando de marcas personales, ¿no? De personas físicas que al final quieren posicionarse, pues, y claro, a lo mejor son profesionales independientes y todo eso. Y entonces, eso como que mucha gente lo entiende de forma más fácil. Yo soy farmacéutico, soy abogado, hablo de mis temas, pero claro, cuando es una empresa, cuando es una corporación, una marca corporativa, ¿cómo se maneja eso, ¿no? Y hoy nos vienes a hablar de eso, de empresas que lo están haciendo bien y cómo manejar la hora de crear contenido para posicionar tu empresa, tu marca, en este caso corporativa, también a través de estas redes con estos vídeos.
Claro, Luis, es que aquí es donde viene el problema que tienen las marcas corporativas, que como que tienen el ejemplo de muchas personas que están en TikTok y en Reels y que ven pues que son marcas personales, que son su cara hablando. Y claro, una marca corporativa, digamos Coca-Cola, pues no tiene una imagen de una persona que con que la asocies. O por ejemplo, Zara no va a salir, podría, Amancio Ortega en los vídeos podría, pero no es el caso. Entonces, las marcas corporativas, tú que puede ser que me estés escuchando y digas, es que somos una empresa grande y no sabemos cómo hacerlo, cómo humanizar, porque lo que representa los vídeos cortos es este marketing de confianza en el que siempre hay como una persona o un par de personas con la que asociamos a esa marca. Y está esa parte, la de humanizar. Entonces, ¿cómo están haciendo otras marcas para poder humanizar? Y lo que voy a hacer aquí es darte ejemplos con marcas que lo están haciendo súper bien para que te puedas inspirar. Así que coge el móvil y ve buscando mientras yo te voy diciendo. Luis se parte de risa. Pero es que así es muy guay porque, claro, como claro, esto es un podcast, pues yo te voy explicando, pero está guay que lo vayas viendo y así entra muchísimo mejor.
La ventaja del podcast es esa. Tú puedes estar, si lo escuchas desde el teléfono, tú puedes seguir escuchando el podcast mientras ya vas buscando en Instagram, sí, en TikTok, en donde sea, y le das a seguir esa cuenta para seguir investigando y viendo cómo otras, lo que llaman los americanos las best practices, ¿no? Los que están haciendo las cosas bien, básicamente, ¿no? Háblanos, sí, danos ejemplos.
Mira, un ejemplo súper guay que yo pongo a la gente y que le explota la cabeza es el Museo del Prado. Que el Museo del Prado tiene en TikTok 429.000 seguidores y en Instagram 1 millón de seguidores. ¿Y qué hacen? Suben Reels y suben TikTok, pero con gente que trabaja, trabajadores del museo, enseñando las obras. Entonces, cada vídeo es o una obra o una particularidad de esa obra. Aquí no están haciendo ni humor, ni bailes, ni playback, ni tendencias que estamos acostumbrados a ver. Ellos dan valor, aportan valor y responden a las preguntas que les hace la gente. La gente dice, ¿y esto por qué se considera así? Pues directamente, pues resuelven esas dudas. Y la verdad es que son bastante interesantes. Y una particularidad es que hacen también directos todos los días. Entonces está muy guay porque tú estás en casa y de repente ves que activan un directo y enseñan, por ejemplo, por Halloween, enseñan las pinturas que eran a lo mejor como más de asesinatos y cosas así. Entonces, como que van buscando
las cosas alusivas a la temática del día, ¿no?
Claro.
Puede ser el calendario, te indica cosas también, claro.
Claro.
Oye, entonces, y explícame una cosa, en el Museo del Prado, por ejemplo, yo no la he visto esta, pero si voy ahí, ¿qué me voy a encontrar? A gente que, yo qué sé, a gente que es súper dicharachera, es decir, yo soy el director del Museo del Prado, tenemos que hacer el TikTok, voy a pillar al gracioso de turno, o hay ahí gente seria que explica, ¿cuál es el enfoque ahí?
Serie que explica, se ponen delante de la pintura y se ponen a señalar y a explicar, como si te explicaran directamente que tú entras en el Museo del Prado y a uno de los trabajadores que enseñan todo les preguntas, igual. Simplemente que hacen un tip o explican algo en menos de un minuto y de una manera sencilla, llevada a tierra.
Y yo creo que ese trabajador, yo no sé, luego si están más o menos contentos y disfrutan de su trabajo, yo creo que aparte les debe hacer hasta ilusión, ¿no? De decir, ostras, es que salgo ahí en el museo, mira, que es algo yo en uno de los vídeos, ¿no? También hasta potencia la marca personal de esa persona, ¿no? Se hace más conocida, más relevante.
Claro, es lo que pasa, que al principio estas personas como que les da un poco de vergüenza, pero luego cuando ven que ayudan a más personas y que más personas está teniendo visibilidad, como que ya no te enfocas en ti mismo y te enfocas en aportar valor, así que perfecto, está muy guay.
Museo del Prado, una, a ver, ¿qué más?
El Washington Post. Washington Post aquí es me parece un ejemplo curioso porque estábamos hablando en el otro episodio y en este, en que ya que subes un contenido, súbelo a varias plataformas. Pero Washington Post en TikTok ha adoptado una manera de comunicar diferente que en Instagram. O sea, los reels que hace, los reels son más de noticias serias que pasan en el mundo, pero sin embargo en TikTok los hace en formato de humor. podría haber elegido que no. Pero el Washington Post, desde antes de la pandemia, más o menos, cuando empezó todo el mundo a meterse en TikTok, pues pensaría, TikTok es de humor, pues vamos a hacer que el periódico no sea tan serio. Y lo que hace es que pues han escogido a varios trabajadores del periódico, que son gente, que son redactores y que pues son dicharacheros, y hacen las noticias con un tono de humor. O sea que si te apetece ver las noticias de manera divertida, métete ahí que vas a ver pues a tres de los trabajadores pues haciendo cosas divertidas.
Que lo cual es una rotura de patrón en sí mismo, ¿no? Porque el Washington Post es como epítome de periódico serio, ¿no? Y entonces, en cambio, también toman la alternativa de decir, pero vamos a ser menos serios en esta plataforma TikTok, que tampoco se esperaría que nosotros seamos demasiado serios, ¿no? Y entonces aprovechan un poco eso, ¿no? Está interesante porque les puede permitir captar otro tipo de audiencia a la que normalmente tienen. Interesante. Museo del Prado, Washington Post, ¿qué más? ¿Qué más?
Carrefour, España. Para los que no conozcan Carrefour, no sé si en al otro lado del charco los conocéis, es como supermercados.
Es como una cadena de Walmart o lo que sería en Estados Unidos Walmart y todo eso, ¿no? Una cadena de hipermercados, de supermercados grandes.
Y lo están haciendo muy bien, entonces, ¿por qué? Porque ahí sobre todo venden comida, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están utilizando a influencers para que representen, pues para hacer los vídeos. Entonces, con comida, ¿qué hacen? Pues han escogido a Sabina Banzo, que es también una persona que tiene sus hace recetas en TikTok, pues hace recetas para Carrefour y hace ese contenido exclusivo dentro de Carrefour España. Luego, por ejemplo, para maquillaje, porque también venden cosméticos, pues tienen a Nuria Adraus Makeup, todo esto luego lo apuntamos abajo, y es una de las influencers de maquillaje que hace unos maquillajes súper muy, muy, como si fueran personajes y todo. Bueno, dentro de su perfil, pues también lo hace dentro de Carrefour.
O sea, lo que también hace es un influencer. Sí. Yo Carrefour contrato a un influencer para que venga a hacer un vídeo vertical haciendo lo que esa persona hace normalmente, pero con productos que yo vendo, entiendo, ¿no?
Exacto, ya ha escogido a los mejores en ese nicho en España, que son personas muy conocidas. También han escogido a Xuxo Jones, que es muy conocido en formato humor. Entonces también lo tienen como dentro de pues las zonas del supermercado, y hace lo típico de cuando hacen los compradores, cosas de humor, ¿sabes? Y luego, a modo, esta persona no es un influencer, pero es una persona influyente, tienen al chef Dani García también haciendo recetas. Entonces, lo que hacen es poner a gente conocida interactuando con los productos de Carrefour.
Oye, está muy bien como idea, pero claro, dices, vale, ¿no? A mí también me encantaría tener un chef súper estrellas Michelin y todo eso, pero si no me da el presupuesto, si soy un negocio un poco más discretillo, ¿cómo puedo hacer para tener relevancia también en este tipo de redes?
A ver, tenemos muchos más casos. Por ejemplo, Plátano Melón. Plátano Melón.
Nada que ver con supermercados ya, ¿eh? Que lo pueda parecer.
Son juguetes eróticos. Entonces, ¿qué pasa? Que sale. Luis ya se parte. Eso ya de por sí es un contenido que se puede hacer viral, porque claro, es algo divertido. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues los trabajadores tienen como dos o tres personas, salen a cámara y pues cuentan tips de sexualidad o de utilizar estos artículos, ¿no? Pero otra cosa que he visto también muy interesante es que salen entrevistando a gente por la calle y les van haciendo preguntas. Entonces, claro, esto es muy divertido porque hacen preguntas sobre sexualidad. Entonces aquí es ya, bueno, he visto un vídeo como dibújame esto, dibújame, no me... Entonces, claro, la gente, claro, no sabe dibujarlo. Son vídeos muy divertidos, pero claro, están humanizando y están llevando ese producto, esa marca, a todo el mundo.
¿Sabes qué? Estábamos hablando de esto e inmediatamente nos ponemos a reír. ¿Por qué? Porque nos imaginamos eso que tú nos estás diciendo, nos lo imaginamos en nuestra mente y nos viene la idea de decir, ¿sabes qué? Le voy a echar un vistazo, me voy a echar unas risas, ¿no? Dentro de la generación de contenidos, claro que estamos hablando de dar valor, ¿no? Muchas veces dar valor es una forma de describir aquello de que le sume a la gente, ¿no? Que se lleve un tip, un consejo. Pero el entretenimiento es clave, ¿no? Entonces, en este sentido, hacer las cosas con humor, ¿no? Hemos hablado del Washington Post, ¿no? De súper serio el periódico, pero lo hacemos con humor. Evidentemente, los de Plátano Melón también, vamos a echarle humor y risas y vamos a hacer participar la gente. Entonces tú ves ese contenido y también lo disfrutas y te entretiene. Entonces a lo mejor muchas veces si tenemos un contenido bajo en valor, probablemente sumarle mucho entretenimiento también lo hace muy, muy atrayente para la gente. Lo que queremos es que la gente se suscriba para que no se pierda más contenidos nuestros y siga aumentando nuestra base de seguidores y en este caso nuestro impacto, ¿no?
Exacto, Luis. Podría dar un montón más de ejemplos. ¿Tengo tiempo, Luis?
Tenemos el último. Va, te dejo uno más.
Vale. Uf, difícil de elegir. Pero bueno, voy a ir con el, bueno, una de las cuentas con más millones de seguidores, que es La Liga. La Liga de Fútbol en España.
La Liga, claro, de Fútbol Liga Profesional de España. O sea, La Liga. Bueno, a ver. ¿Qué está haciendo la Liga?
12 millones de seguidores en TikTok.
¿Qué hacen?
Vale.
El resumen, los resúmenes, los goles.
Claro, clips cortos de los partidos, también clips de las entrevistas. Pero es que también saben captar las tendencias, saben utilizarlas muy bien. Ha habido una tendencia hace poco que dirás, bueno, es que, pues aunque sea una chorrada, las tendencias, si tú las sabes adaptar al contenido que tú estás dando y tiene que ver, pues sí. Pues hay una que era, pues, de defectos, de que tú pones tu cara y de repente la app de TikTok te cambia a un personaje de anime. Pues nada, pues pones a los jugadores la foto y a ver qué personaje de anime sale. ¿Sabes? Esos son los vídeos, pues, más, diría entre comillas, tontos. Pero estos entretienen. Pero aparte de eso, los clips de cuando hay el golazo del mundial, cuando cosas así, o las entrevistas, es aprovechar ese contenido que ya tienen para otras redes o para otros canales y escoger el punto más interesante.
Oye, Paloma, antes de terminar, estamos hablando de varias cuentas en este sentido que invitamos a la gente que empiece a seguir, empiece a investigar y empaparse. Se entretengan, por supuesto, pero también si queremos utilizar aprendizajes, pues que lo pongan en práctica. Una preguntilla, en general, por promediar y aunque sea muy difícil, ¿qué tan largos pueden ser unos vídeos que estén haciendo estas cuentas que lo están haciendo bien? ¿Hay alguna tendencia a decir, aunque puedas hacer vídeos de 3, 5, 10 minutos, qué es lo que está haciendo la gente? ¿De 15 segundos, de 30, de 1? ¿Cómo está la cosa?
He notado que en TikTok los vídeos se pueden alargar más. Porque si te das cuenta, cuando tú te subes, cuando te metes en TikTok, tú abres el app y directamente el sonido, todo suena, está en sonido. Entonces, como que los vídeos de TikTok pueden ser más conversacionales, que puedes escuchar. Sin embargo, en Instagram tú te metes y te metes dentro de los Reels y tienes que activar el sonido. Entonces, los Reels suelen ser más cortos y se tienen que entender sin tener que ponerle el sonido, pero los TikTok pueden alargarse un poquito más. Entonces, si lo vas a compartir en todos los lados, yo diría que en torno a los 30 segundos, pero si tú quieres hacer un vídeo más largo, te va a funcionar más en TikTok, porque la plataforma, pues incluso pueden durar hasta 3 minutos, ¿sabes? Pero bueno, digamos que un vídeo de 1 minuto en TikTok te puede funcionar.
Todo esto son tips que tú, por ejemplo, das a tu comunidad. Tú tienes una formación, un programa que se llama Tik & Reels, más de 8.000 alumnos en el momento que estamos grabando esto, y sigue subiendo esa comunidad en la que estás, aparte de entregar formación de cómo iniciarse desde cero, también das estas estrategias actualizadas. Es un curso en constante, es un curso vivo, ¿no?
Sí, sí, vivo y que además resuelvo dudas y no paro de actualizarlo, claro que sí. Y bueno, si me queréis encontrar, me encontráis en www.palomafernandez.net y ahí veis que tengo mis cursos, porque tengo Tik & Reels y tengo varios más. Pero bueno, si queréis empezar con esto de los vídeos cortos, tienes que empezar desde Tik & Reels, que te va a explotar la cabeza y te va a dar las bases esenciales para luego hacerte, vamos, para tener un montón de seguidores.
Siento que te he cortado, que te he quitado espacio porque tenías más cuentas. Vuelve otro día y seguimos hablando sí. de más empresas que también lo están petando. Muchísimas gracias, Paloma. Nos vemos muy pronto.
Nos vemos pronto. Un abrazo.
Qué bien, qué interesante, ¿eh? Siempre escuchar a los mentores que trae Luis aquí a Mentor 360. Paloma Fernández nos habla de la importancia de esos vídeos verticales en redes sociales para posicionarse. Esos vídeos cortos, directos, con valor para el que está mirando, funcionan bien en estas plataformas. Y que hoy Paloma menciona ejemplos de empresas que están haciendo un buen uso de esos vídeos verticales en redes sociales. Por ejemplo, Museo del Prado en TikTok. ¿Quién te lo iba a decir? Pues sí, 429.000 seguidores y 1 millón en Instagram. Washington Post, noticias divertidas y que hacen bastante, y que llaman bastante la atención. Carrefour España, recetas, entrevistas con influencers. Claro, si es que es lo que pasa. Claro, que las redes sociales están evolucionando y tú tienes que evolucionar también. La humanización de las marcas, el aporte de valor es la clave en esa creación del contenido. Algunas cuentas recomendadas, por ejemplo, que nos ha recomendado Paloma son la Liga de Fútbol, por ejemplo, en España, y tendencias como los efectos estos de anime que hay en TikTok y demás, que permite vídeos más conversacionales porque tiene ahora un sistema de sonido, la verdad, muy original, TikTok. En fin, tantas cosas que se aprenden aquí, Luis, de verdad. Gracias por traernos a Paloma. Gracias.
No, Paloma, que es muy, muy amiga mía y que es una crack, es la crack en vídeo vertical en español a nivel mundial. Pero fíjate que Paloma lo que hace al traernos esto es, yo creo, traernos ejemplos que espero que sirvan de inspiración. Porque hay muchas empresas que dicen, no, a mí me gustaría estar en TikTok, ¿no? Me parece que es la moda, pero no hacen nada por estar, ¿no? Por crear algo diferente, algo nuevo, algo llamativo. Museo del Prado no está ahí simplemente con un cuadro, explicando el cuadro, que podría ser muy aburrido, sino que intenta ser creativo. Lo mismo el Washington Post. Es decir, si nosotros queremos estar en una red social, tenemos que aprender que en esa red social hay un idioma que tenemos que hablar, ¿no? Y empezar a estudiar esos idiomas, que Instagram es diferente de TikTok o de YouTube o del que sea, pues es como estudiar cualquier idioma. Hay una curva de aprendizaje, pero que cuando lo tenemos, entonces sí podemos comunicarnos y llegar a muchísima más gente. Y es bonito ver empresas, en teoría, entre comillas, ¿no? Lo de serias, que realmente lo están petando, lo están haciendo muy
claro,
bien.
Claro, porque no es estar. Hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero estar en redes sociales. Estar no te sirve de nada. Es que, ¿qué dices? Oiga, ¿qué es lo que dice usted cuando está en las redes? ¿Y qué es lo que comunica? ¿Y cuál es el mensaje? Porque si el mensaje tiene esta calidad que nos ha comentado Paloma con estos ejemplos, pues hombre, es normal que al final haya más engagement y todo funcione mucho mejor. Pero bueno, eso también con tiempo, ¿eh? Y paciencia. Y como nosotros, que aquí estamos, venga, cada programa dándote, por ejemplo, música que todavía no conoces.
Se llaman Fox Drop. Tienen tanta pasión por lo que hacen que se vendieron un bar musical que tenían solo para poder grabar este disco. Así que lo menos que podemos hacer es escucharles. One Love. You say you wanna come over tonight. Yeah, you wanna make up and make it right. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it worth this time. We have let go of our doubts. Let's make it matter, 'cause we will never ever come down. It looks like we made it. If your heart should break, on the map of my mistakes, I'm here if you need me. Just keep on believing. If the sky should fall, I'll give you shelter through it all. You better believe it. I'm here if you need me, 'cause it's waiting there for you.
Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma, pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica para pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.